presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana ERP y Senda HCM. PC Factory, tecnología para ti. Compromisominero.cl e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Esto es Duna en Punto, jornada de viernes 22 de octubre. Estamos arrancando este programa hasta las 8 de la mañana. Le vamos a estar acompañando, revisando las informaciones de esta jornada y también de las últimas horas. ¿Cómo se viene de aquí para adelante? Por lo menos en el desde el punto de vista de lo político, hay franja electoral hoy día, 12:40 parte, y a las 20:40 es el segundo turno de la franja electoral para los candidatos presidenciales y también para los candidatos a la parlamentaria, diputados y algunas regiones para senadores. Josefina Stavrakopoulos, es viernes, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien.
Qué bueno, hoy un viernes que amanece súper cubierto.
Te escuché, no sé, más si temprano, eso de las 6:30 cuando partes tu programa, gotitas.
Sí, no sé si tú...
No, no me tocó.
No, a mí me tocó, no. Pero muy leve, muy leve.
Ya.
Pero claro, 10 grados de temperatura.
Ni
está
para chubascos, dices
cubierto.
Tú,
¿no? Está bien cubierto, sí, está y tiene cara de lluvia. Sí. Tiene cara de lluvia.
Como amenazante, ¿no?
Pero se espera una máxima de 21 grados de temperatura. Ya este va a ser el día, el único día que va a estar feo para los que no nos gusta mucho el invierno, pero ya desde mañana volverían a subir las temperaturas, incluso el lunes podríamos llegar hasta los 31 grados de temperatura.
¿Acá en Santiago?
Acá en Santiago. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados, máxima de 17, está principalmente cubierto, pero va a ir variando a despejado. Concepción, 7 grados, máxima de 16, despejado, variando a nubosidad parcial, pero principalmente van a tener nubes durante la jornada del día de hoy. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 7 grados de temperatura, algo de chubascos aislados a esta hora de la mañana y la máxima va a llegar hasta los 13 grados, acompañado de nubosidad parcial.
Vamos a hablar de política, vamos a hablar del COVID, de los casos que están en aumento. Ojo, hay preocupación en el MinSAR a propósito de los últimos datos en conocidos el día de ayer del pase de movilidad, que va a tener algunas condiciones ahora, o nuevas condiciones que han dado a conocer las autoridades de salud. También de colusión, que se viene arrastrando este tema en las últimas horas. ¿Viste lo que le pasó a Alec Baldwin, el
sí,
actor?
Lo vamos a estar contando en un ratito más.
Vamos a estar contando, solo un anticipo. Tomó la pistola de utilería, estaba filmando y lamentablemente estaba cargada. Ya le contamos detalles de lo que le pasó al actor Alec Baldwin. Vamos a estar con Nicolás Vergara en un ratito más acá en el Duna en Punto, también con nuestros infiltrados, nuestra marca registrada. Hoy día el turno de Sebastián Rivas, que nos viene a contar sobre el inicio de la franja electoral desde hoy. ¿Qué datos, por ejemplo, hay de los efectos de las dos elecciones previas? ¿Cuánto podría influir esto? ¿Y en qué están pensando los principales candidatos? También vamos a estar con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar sobre Alex Saab y la pesadilla de Maduro, el presidente de Venezuela. ¿Quién es el empresario colombiano extraditado a Estados Unidos? ¿Y por qué el presidente venezolano hizo todo lo posible para evitar que aquello ocurriera? Bueno, de eso nos viene a contar Juan Pablo Iglesias. 7:02, 7:02. Estamos arrancando y lo hacemos como siempre con nuestros titulares.
El Ministerio de Salud va a exigir tercera dosis para obtener el pase de movilidad. La medida aplicará primeramente a mayores de 55 años, donde son 1,2 millones los rezagados que no han recibido la tercera inyección. El director del Servicio de Impuestos Internos aseguró que la compraventa de Dominga cumplió con el marco tributario en el año 2010, en el marco de la revisión de la acusación constitucional en contra del presidente Piñera. La comisión recibió además al subsecretario de Economía, a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Los candidatos presidenciales abogaron por cambiar el modelo del agua de Chile en un nuevo debate televisivo. Los 5 de los 7 aspirantes presentes en la instancia coincidieron en la necesidad de una autoridad central para gestionar los recursos y dar un enfoque de cuencas en la gobernanza. No estuvieron José Antonio Kast ni Eduardo Artés. La SOFOFA y la Cámara Nacional de Comercio condenaron la colusión en los transportes de valores. Los gremios calificaron como inentendible que aún se siga repitiendo estos hechos, pese a las nuevas sanciones y al daño que ha provocado estos actos a nivel del mundo empresarial. El ejército trasladó los restos del soldado desconocido al mausoleo institucional en el cementerio general. Los restos van a permanecer en el Camposanto de manera transitoria, mientras se efectúa la restauración del monumento del general Baquedano. En noticias internacionales, Evergrande pagó los intereses adeudados en un bono offshore. Los temores por un colapso del grupo y por sus repercusiones en la economía china han inquietado a los mercados y han provocado el hundimiento de las acciones de este conglomerado. Y el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos defendería a Taiwán si China la ataca. Los comentarios del mandatario van a contramano de la antigua política estadounidense de ambigüedad estratégica, por la cual Washington ayuda a Taiwán a construir sus defensas, pero sin comprometerse a salir a respaldar la isla. 7:04 a.m.
Ya, pues vamos a entender lo que está pasando en nuestro país, con la mirada puesta también en lo político, porque hoy día, pasado el mediodía, va a comenzar la franja electoral presidencial y también parlamentaria que se va a extender hasta el próximo 18 de noviembre, 3 días antes de las elecciones generales que se van a llevar el día 21 en nuestro país. Será, por cierto, la oportunidad para que los candidatos expresen programas, entreguen detalles también de sus propuestas y básicamente lo que muchos dicen, los que están detrás de quienes crean estas piezas audiovisuales, logren diferenciarse o al menos logren marcar alguna diferencia respecto a lo que significa ir a la carrera presidencial o también a la parlamentaria. Piezas visuales que tendrán una duración de 40 minutos que se dividirán en 2 tandas diarias a emitirse a las 12:40 antes de la 1:00 p.m, 20 minutos antes de la 1:00 p.m, y también a las 20:40, antes de las 21 horas, van a estar entregándose estas piezas audiovisuales en esta franja electoral. El primer turno para hoy día será de los 7 candidatos presidenciales y el segundo para los candidatos al Congreso. El orden va a rotar diariamente de acuerdo a lo que estableció el Consejo Nacional de Televisión. Y los 20 minutos de los presidenciales se van a repartir en partes iguales, por lo que cada uno va a contar con 2 minutos, 51 segundos y 13 cuadros de propaganda. Así, por ejemplo, hoy el primero en aparecer será Eduardo Artés, quien va a apostar, de acuerdo a lo que han establecido dentro de su equipo, por mostrar, por ejemplo, la calle, manifestaciones, ciudadanos que lo consideran a él el único candidato de izquierda y que también piden refundar Chile. Eso va a contener un poco la pieza audiovisual, digo, de Eduardo Artés. Luego será el turno de José Antonio Kast, del Partido Republicano, que tendrá la segunda apuesta de este espacio y en el que va a buscar dar cuenta de que él no es extremo. Es un jingle que él ha adoptado en las últimas semanas a propósito de su propia campaña. En el tercer lugar va a aparecer Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, y según el material adelantado, su contenido tendrá harto que va a apelar, por ejemplo, a la emotividad, a los simbolismos, a las ideas, y también habrá árboles en este mensaje, en esta pieza audiovisual, y mensajes sobre la naturaleza, de acuerdo a lo que han dicho en el equipo del candidato de Apruebo Dignidad. El abanderado oficialista Sebastián Sichel será el cuarto, con la misión de, dicen algunos, de reencantar también o reencaminar su campaña, que según las recientes encuestas no le ido muy bien, ha ido a la baja y ha sido superado incluso por José Antonio Kast en el sector de la derecha. La carta del partido de la gente, Franco Parisi, tendrá el quinto lugar de la franja. Sobre su material, hasta ahora no se sabe mucho, en tanto que él, aún fuera de Chile, está haciendo gestiones ante la justicia para poder revocar la orden de arraigo decretada en su contra por una deuda de pensión alimenticia. Así que no se sabe todavía mucho qué es lo que podría contener esta franja electoral o la pieza audiovisual que va a tener Franco Parisi. Y el sexto turno será para Marco Enrique Sominami, del PRO, quien va a traer de vuelta su frase que utilizará en otras campañas, en otras candidaturas, que es Marco por ti. Finalmente va a cerrar Yasna Proboste, que va a intentar mostrar paz, dicen, gobernabilidad, experiencia, y que tendrá como base esto, que es el tiempo de una mujer con experiencia política y también con experiencia en el mundo público, al menos así lo dicen quienes están detrás de quienes trabajaron en esta franja de la candidata Yasna Proboste. Anoche además supimos de debate, no todos, pero participaron algunos, donde discutieron o al menos plantearon propuestas respecto a lo que significa la crisis hídrica por la cual atraviesa nuestro país.
Claro, y es un tema fundamental considerando el cambio climático y la sequía que hemos visto durante los últimos años. Y en ese sentido, en una de las secciones de este debate donde no estuvo José Antonio Kast ni tampoco Eduardo Artés, se restaron por temas de agenda, se les preguntó o se les solicitó a los candidatos que expusieran sobre las medidas que iban a tomar en sus eventuales primeros 100 días de gobierno al respecto. respecto. El primero en responder fue Franco Parisi, quien señaló que su prioridad estará en fiscalizar, a su juicio, y fue una de las ideas de fuerza durante todo el debate. La Dirección General de Aguas no lo está haciendo. Pondremos, dice, todos los recursos para fiscalizar. Esto es una guerra. Usted no puede dimensionar los problemas que hay entre vecinos de esto que se está generando. Dice que van a fiscalizar el uso de los pozos y la extracción ilegal. Este ha sido un problema de la izquierda y la derecha, dijo Franco Parisi. Marco Enrique Huminami, por su parte, señaló tener esperanzas en el proceso constituyente. El candidato progresista también incluyó que buscará avanzar en firmar un acuerdo, el acuerdo de Escazú, y en la construcción de embalses de tamaño medio, y que van a implementar el subsidio al agua, los techos verdes y la construcción de humedales. El postulante de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, dijo que será el primero en lanzar el desafío sequía liderado por el Ministerio de Ciencias e Innovación. También propuso avanzar en un proyecto de ley que ponga tarifas volumétricas. Y por último dijo que utilizar la ley del 2005 para sacar a remate todos aquellos derechos de aprovechamiento que no estén en uso y puedan ponerlos a disponibilidad de agricultores o pequeños y medianos agricultores. Yasna Proboste señaló que van a duplicar el financiamiento del agua potable rural para abastecer con más velocidad a más de 380 mil familias que hoy día no tienen agua potable. También indicó que va a implementar una ley de subsidio para artefactos eficientes y impulsará un proyecto para regular la equidad tarifaria. Y por último, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, fue enfático en señalar que quiere firmar Escazú ahora. En segundo lugar, dijo que querían recuperar los derechos de agua que no están siendo utilizados. Y acusó que mientras funciona el abastecimiento en camiones aljibe, hay empresas dueñas de derechos de agua que regan sus predios agrícolas, utilizan el agua en actividades mineras, y eso es inaceptable. Considerado los escenarios de escasez hídrica que se vive en Chile, los aspirantes a la moneda también esgrimieron sus posturas respecto a la priorización de los diferentes usos de agua y entregaron medidas a corto plazo de cómo regular la situación, y fue aquí donde se generó uno de los grandes acuerdos del debate, ya que todos los candidatos aseguraron que el consumo humano del agua debe ser el principal foco de las políticas públicas. Parte de lo que dejó este debate que se generó en la red y que hablaron principalmente de las definiciones en el futuro hídrico del país.
Uno más, me refiero a los debates, que no será el último, hay uno de Anatel también que se va a dar en noviembre previo a la elección del próximo día 21. Estamos exactamente a un mes de la elección del 21 de noviembre. 7:11 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Vamos a cambiar radicalmente de tema, nos vamos al tema de la economía. Poco de economía, sino que más básicamente tiene que ver con la colusión en el transporte de valores que involucra a tres empresas, que ha generado no solo revuelo, sino que también condenan al sector empresarial. Desde la Cámara Nacional de Comercio hasta la propia Sofofa salieron ayer a cuestionar y condenar los hechos y calificaron como inentendible que aún se sigan repitiendo este tipo de conductas pese a las nuevas sanciones y al daño que han provocado estos actos al mundo empresarial. El líder de la CPC, Juan Sutil, fue uno de los primeros en manifestar su rechazo a este presunto acto de colusión denunciado por la Fiscalía Nacional Económica en contra de Brinks, Prosegur y Loomis, las tres principales empresas de transporte de valores. Sutil dijo que resulta poco entendible que ante la condena transversal generada por colusiones en el pasado y el cambio legislativo para endurecer las penas de estos actos ilícitos, todavía, dice él, existan personas que crean que pueden burlar nuestra institucionalidad. El máximo líder de los empresarios también agregó que estas conductas, además de, obviamente, de distorsionar la competencia, tienen fuertes consecuencias en la imagen que proyectan las empresas a la ciudadanía, donde unos pocos, que se saltan las reglas, afectan a la inmensa mayoría de las empresas, empresarios y también a los emprendedores, que hacen sus mayores esfuerzos para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas. Una mirada similar también expresó ayer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Meves, quien manifestó que, al igual que con los hechos de violencia reportados esta semana en nuestro sector, condenamos tajantemente, como siempre lo hemos hecho, actos que afectan la libertad de los mercados y también el bienestar de los consumidores. Cabe mencionar que la Fiscalía Nacional Económica presentó este requerimiento contra todos los involucrados el pasado 7 de octubre en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y el cual acogió a tramitación la causa este miércoles recién pasado. Mayores multas solicitadas corresponden a Brinks, que tendría que pagar, si es que esto se ratifica, una suma estimada en $30.5 millones. En el caso de Prosegur, tendría que pagar $25.8 millones Ambas son las multas individuales más altas que haya pedido la Fiscalía en un caso de colusión, mientras que para Loomis pidió 6,4 millones de dólares. Eso respecto a la colusión en el transporte de valores, las empresas involucradas en el transporte de valores, pero se abre una ventana también, José, a lo que podría ser algo similar, o al menos huele un poco similar a lo que pasaría en el retail, de acuerdo a los datos que se han ido conociendo en las últimas horas.
Claro, están bien movidas las últimas horas en el ámbito de la libre competencia, porque a un día de que se comunicara este nuevo caso de colusión que tú comentabas, la Fiscalía Nacional Económica informó que con el fin de resguardar las condiciones competitivas en el sector retail y el comercio, solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que adopte resguardos para evitar que los operadores de mall accedan a información comercial sensible de otros participantes del mercado, lo anterior tras constatar en un informe elaborado por la División Antimonopolios que existen relaciones de propiedad y vínculos personales en la industria de centros comerciales tipo mall, así como también integración vertical entre operadores y algunos locatarios, principalmente de grandes tiendas. Y a esto se suman algunas cláusulas en los contratos entre los operadores de mall y los locatarios que generan riesgo para la libre competencia. En ese contexto, que la consulta presentada busca que el tribunal dictamine si los contratos de arrendatarios vigentes entre locatarios y los operadores de los centros comerciales, Grupo Plaza, Cencosud, Parque Arauco, Vivo Corp, Grupo Marina y Grupo Pesmar, son compatibles o no con las normas de libre competencia contenidas en los artículos, y si la integración vertical que existe en la industria se ajusta o no a decreto. Por otro lado, el informe que fue entregado a fines de septiembre en el marco de la consulta formulada en octubre del año pasado por la Asociación Gremial de Retail Comercial determinó que el Grupo Ripley tiene una participación accionaria en la sociedad Nuevos Desarrollos, parte del Grupo Plaza. Y asimismo, la Fiscalía Nacional Económica detectó que el Grupo Parque Arauco y el Grupo Ripley participan conjuntamente en la sociedad inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A. Así entonces, la Fiscalía Nacional Económica está constatando y dio a conocer los riesgos competitivos en este sector del retail y del comercio y solicitó al Tribunal de la Libre Competencia medidas para evitar el flujo de información sensible.
Vamos a ver qué es lo que pasa respecto a este caso en lo específico, cuáles son los avances que se toman por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y cuánto más datos se van conociendo y de los que va entregando la propia Fiscalía Nacional Económica. 7:16 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Crece la preocupación y digamos también la inquietud en el Ministerio de Salud tras las últimas cifras de contagios en el país por COVID, que ponen una luz de alerta para los próximos días, sobre todo a puertas del proceso eleccionario que se nos viene el próximo 21 de noviembre. Ayer, fíjate, supimos de la mayor cifra de casos activos desde el 30 de julio, el peor jueves además desde el 22 de julio, la positividad PCR más alta desde el 21 de julio y el retorno de los pacientes COVID-19 a las unidades de pacientes críticos sobre la barrera de los 400 ingresos. Podríamos decir un jueves negro desde ese punto de vista, tomando en cuenta las cifras que entregó ayer el Ministerio de Salud. No obstante, la situación todavía no se traduce en una explosiva ocupación de camas críticas ni muertes. ¿Por qué? Básicamente por el proceso de vacunación que lleva adelante nuestro país, que de alguna manera también es súper importante. Esto reduce fuertemente las posibilidades de enfermar gravemente o de perder la vida. Ayer el MinSal reportó la acumulación de 8.591 pacientes en etapa activa de esta enfermedad, lo más alto desde el 30 de julio pasado. Además, se anunció la detección de 1.842 diagnósticos nuevos, que es el peor jueves desde el 22 de julio. También se dio cuenta que 3 regiones disminuyeron sus nuevos casos en los últimos 7 días y que solo 3 lo hicieron en las últimas 2 semanas. En el desglose entregado por el MinSal a nivel regional, por ejemplo, del documento entregado, destaca que la situación de la región metropolitana, donde se encontraron 1.069 casos, ha aumentado un 58,03%, y la zona sí se está consolidando como la segunda con mayor tasa de incidencia de casos activos por cada 100.000 habitantes, por debajo, por ejemplo, de Arica y Parinacota, que tiene un 69,8%, que todavía sufre por los brotes de la variante Delta. Hoy, de hecho, en la prensa viene la opinión de varios expertos que sostienen que, de continuar la situación tal como está, en este ritmo, me refiero, los casos podrían quintuplicar quintuplicarse para la semana en que se lleva a cabo la elección del próximo 21 de noviembre. Esto, por cierto, genera preocupación en la autoridad, que ayer además anunció nuevas condiciones, puso nuevos requisitos para el pase de movilidad, especialmente, José, para los mayores de 55 años.
Claro, porque hay un antecedente que es clave. Ya 72 días se te inicia la campaña de refuerzo de vacunación. El Ministerio de Salud reportó que más de 4.500.000 personas ya han recibido la dosis. Sin embargo, hay más de 1.200.000 mayores de 55 años que todavía no van a vacunarse con esta dosis de refuerzo. Y con ese antecedente, y en medio del aumento también de los casos diarios que tú mencionabas, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que pronto se va a requerir que las personas cuenten con la tercera dosis para utilizar su pase de movilidad. Esto dijo a partir del lunes, que van a anunciar que para las personas mayores de 55 años, probablemente pronto, no hay una fecha todavía para que empiece a regir esta situación, van a requerir un pase de movilidad que tenga la dosis de refuerzo. Hasta ahora, el 69,2% de este grupo objetivo sí ha asistido, y es por ello que la autoridad hizo un llamado a que concurran quienes están pendientes, pero por supuesto la idea es que todos se vacunen. Y una de las razones que más pesaron en la moneda para dar luz verde a la modificación fue la presentación que hizo hace algunas semanas atrás el doctor Rafael Araos, donde se dio cuenta del aumento de la eficacia al aplicar la dosis de refuerzo con distinta vacuna, que tiene un tremendo efecto. Así que ese sería el gatillante de por qué finalmente se pediría una tercera dosis para acceder al pase de movilidad, esto en un principio para personas mayores de 55 años.
Todavía hay un 48% de ese grupo etario que todavía no se inocula con la tercera dosis, con la dosis de refuerzo. Por eso se pone el hincapié de parte del Ministerio de Salud ahí, o los énfasis en ese grupo, que además es más riesgoso respecto a lo que podría pasar en caso de contraer el COVID-19. Otro tema que seguramente vamos a tratar de ampliarlo mucho más adelante tiene que ver con todavía la cantidad de gente que no se inocula, que no se ha puesto ni siquiera la primera dosis. Estamos hablando de ¿cuánto? 1.200.000 personas que todavía ni siquiera se ha puesto la primera dosis. 7:20 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UF está en 30.275 pesos, el dólar al alza 817, el euro también en números azules 951 pesos, el Ipsa 4.053 puntos al alza, y el cobre también en números azules 4,58 dólares la libra. Jump in the Line, de la banda sonora de Beetlejuice, una canción en donde participa un actor bastante conocido que se llama Alec Baldwin. Tú lo comentabas al principio del programa, él ha participado principalmente en películas de comedia, pero lo que le pasó durante la tarde del día de ayer ha sido una tragedia.
Pasó del drama a la tragedia, o totalmente, de la comedia a la tragedia, podríamos decir, ¿no?
Sí, rápidamente disparó un arma de utilería en medio de un rodaje de una película a una mujer, y lamentablemente la mujer no alcanzó a llegar al hospital y murió. Esto en medio del rodaje de la película Rust en el estado de Nuevo México. La directora de fotografía, que tenía 42 años, resultó herida cuando esta arma de utilería fue disparada por Alec Baldwin, productor y actor, y informó la oficina del sheriff del condado de Santa Fe en un comunicado. Ella fue trasladada en helicóptero, pero lamentablemente no alcanzó a llegar al hospital para recibir atención médica. El incidente ocurrió en un rancho que se ha utilizado ya para otras películas también. Ahí se ha grabado Cowboys and Aliens, entre otras. Es un rancho de Bonanza Creek, en una locación famosa. Y bueno, es una tragedia totalmente lo que le pasó a este actor, uno de los más famosos, por supuesto, de Hollywood, que está viviendo momentos terribles. Se le vio afuera del hospital llorando.
Hay varias imágenes que ya circulan a propósito de eso. Se suponía que el arma estaba cargada con salvas, sí. Pero salió un proyectil que no saben todavía, no está la investigación en curso, no se sabe de qué tipo era, pero que causó la muerte, por cierto, a la directora de fotografía e hirió también al director de esta serie, Joel Souza, que de acuerdo a los antecedentes que entrega la prensa estadounidense, estaría fuera de riesgo vital. Bueno, con esta música nos vamos a ir al corte comercial. José vuelve a las 8:00 a.m. con la actualización de noticias. Yo antes del corte quiero contarle que hoy tu elección define el futuro de tu empresa y también de tu país. Toma una buena decisión y elige Sapiens ERP de Defontana, un software de gestión empresarial para empresas de mayor tamaño integrado a Senda. Completa solución para la gestión de personas en forma ágil, simple y 100% web. Más detalles en defontana.com. Y en PC Factory te van a acercar toda la tecnología en un solo lugar. Computadores, smartphones, Smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho más. PC Factory, tecnología para ti. 7:23. El corte, ya volvemos con mucho más acá en Duna en Punto. ¿Qué es? El 89.7.
Porque hoy tu elección define el futuro de tu empresa y tu país. De Fontana transmitirá la franja de los que piensan que el cambio es ahora.
Soy Diego Núñez y necesito incorporar inteligencia de negocios a mi empresa, además de un completo control de mi capital humano. Por eso elijo De Fontana.
Me llamo Daniela Barra y con el crecimiento de mi empresa, su gestión se ha vuelto más desafiante. Por eso elijo De Fontana.
Si piensas que el cambio es ahora en tu empresa, contrata Sapiens ERP, el software 100% web pensado para grandes empresas por solo 10 UFs mensuales. Elige bien, elige en defontana.com.
¿Sabías que la minería utiliza solo un 3,9% de agua continental? Impulsamos el uso de agua de mar, que al 2029 alcanzará un 50% de nuestro consumo, y reutilizamos el 76% del agua en nuestros procesos. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero, una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Para que ocupes solo la energía necesaria, nosotros ponemos toda la nuestra. Sumemos nuestra experiencia y conocimiento del mercado de la energía para encontrar soluciones más allá del estándar, que resuelvan los desafíos de tu empresa y crear juntos una ventaja competitiva. Conversemos y sumemos energía. Colbún. Soluciones by Efficiency. Colbún.cl.
Soy Guillermo Ramírez, candidato a diputado por el Distrito 11 de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Durante estos 4 años he defendido fuerte y claro lo que prometí defender: a Carabineros, al derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos y a enfrentar con convicción y fuerza a la izquierda. Soy Guillermo Ramírez y te invito a apoyarme para poder seguir diciendo en voz alta lo que muchos dicen en voz baja.
Las grandes hazañas deportivas tienen nombre propio. Soy Francesca Ravizza y en el podcast Duna Sports te presento a los protagonistas de estas historias. Esta semana, Nicolás Jarry. Recuerda, todos los jueves, capítulo estreno. Suscríbete en Duna.cl, Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Nos encontramos en Duna, sonidos de tu mundo.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones, Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
7 de la mañana con 27 minutos, 7:27, estamos de vuelta a Candura en Punto por el 89.7, vamos a hacer una mirada más allá de nuestras fronteras, cosas que están pasando a nivel internacional, particularmente centrado en la figura de la canciller alemana, todavía canciller alemana Angela Merkel. Fíjense que con 107 cumbres europeas a sus espaldas, Merkel asiste hoy día en Bruselas al que probablemente es su último consejo europeo, un foro en el que la canciller alemana ha sido fuerza dominante y motriz durante los últimos 16 años, y los 3 partidos que aspiran a formar el próximo ejecutivo y logran ponerse de acuerdo antes de mediados de diciembre, esta cumbre de esta semana será la última para una líder que se despide invicta en las elecciones en su país. De hecho, los líderes de la Unión Europea se han hecho una foto de familia con ella a modo de despedida en la capital comunitaria. Merkel ha ejercido un papel de liderazgo casi incontestable que solo al final de su mandato ha compartido con el presidente francés es Emmanuel Macron. La situación o la presencia de Merkel en este foro, sin lugar a dudas, ha llamado la atención, no solamente por la calidad que ha tenido en cuanto a la política hacia adentro de la propia Alemania de Merkel, sino que también de sus relaciones con todo el continente europeo. Durante sus 4 mandatos consecutivos, Merkel ha convivido con 5 presidentes franceses, 5 primeros ministros británicos, 8 italianos y 3 presidentes del gobierno español. Con ellos ha discutido y ha llegado a acuerdos sobre todas las grandes crisis que han azotado la eurozona desde que participó en su primera cumbre en diciembre del año 2006. Podríamos decir entonces que es el último foro europeo en el cual podría participar Angela Merkel, eso siempre y cuando se pongan de acuerdo los partidos internos en la Alemania para formar un nuevo gobierno. 7:28
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Sin lugar a dudas, el aumento de casos COVID en el país preocupa, inquieta y, por qué no decirlo, también asusta a muchos. Tercera ola es uno de los conceptos que suena por estos días y queremos hablar, por cierto, de esto, de la vacunación, de cómo va el proceso, de tantas cosas que tienen que ver con lo sanitario, con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, además candidato al Senado por la Metropolitana, a quien saludamos de inmediato. Jaime, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Todo muy bien, sí.
A ver, ¿cómo va la campaña? Partamos por ahí.
La campaña va bien, ¿sí? Mucho terreno, mucha cariño de las personas.
Hoy parte de la franja, además.
Así es. Así que es una tarea difícil porque, como tú sabes, Rodrigo, ahora la región metropolitana es una sola circunscripción. Entonces es una tarea inmensa. Además, en un momento político de Chile, en la que uno siente una responsabilidad de presentarse como candidato a senador, pero por otra parte sabe que la carga es y va a ser extraordinariamente pesada en los próximos años.
Además, muchos dicen, bueno, analistas, Jaime, demasiadas cuerdas para tan pocos trompos.
Demasiadas cuerdas, pero eso es parte del
de la democracia.
El sistema político, sí, digamos, electoral de Chile, donde en realidad este fenómeno ya lo vivimos para la convención, ahora para los distintos cargos que están en juego, donde hay muchísimo más candidatos de lo que históricamente para cada cargo, de lo que históricamente se usaba. Y eso tiene que ver también con la afectación de los partidos políticos como canales de representatividad y de una emergencia muy fuerte del mundo independiente.
Así es. Dejemos por un ratito al candidato, hablemos con el exministro Jaime, a propósito de lo que está pasando en materia de COVID en nuestro país. Solo en los últimos 7 días se han registrado un total de 10.400, si no me equivoco, casos nuevos, llegando hacia una cifra que no se alcanzaba desde julio pasado, desde el 21 de julio pasado que no teníamos esos números. Y desde el MINSAL hablan de un aumento en torno al 40% en los últimos días. ¿Es válido, Jaime, hablar de tercera ola o aún es prematuro?
No. Yo señalé mucho antes de que empezara este aumento de casos asociados a la variante Delta, esta mutación del virus SARS-CoV-2 que se inició en la India, que íbamos a enfrentar una tercera ola, que es lo que estamos viviendo en este momento.
¿Para usted es una tercera ola este momento?
Evidente. Ya. Y eso es porque el aumento de casos que estamos experimentando, como usted mismo decía, Rodrigo, es mucho mayor de los nuevos casos y del número de casos activos que habíamos tenido en las últimas semanas. En todo el mundo la variante Delta ha desplazado a todas las otras variantes y ha producido un aumento de casos. Miremos a Israel, que es un país con extraordinario, el Reino Unido, Estados Unidos, en fin, todos los países han enfrentado esta tercera ola, que a diferencia de la primera original por el variante chino, digámoslo así, del virus, la segunda por la variante gamma brasilera, y ahora esta variante delta india, tiene presentación que es un poco diferente y más esperanzadora, en el sentido de que si bien están aumentando, lo que primero vemos, que es el número de casos que se registran diariamente por exámenes de PCR o antígenos, eso no se está traduciendo en la proporción que sí hubo con las dos primeras olas, en un número de hospitalizados y fallecidos, señalando por una parte que este virus parece ser menos grave, menos agresivo, que las variantes anteriores, sin poder también dejar de mencionar que la extraordinaria campaña de vacunación que ha llevado adelante nuestro país genera una protección importante, no tanto para los contagios, o sea, para tener el virus en la faringe, digamos, en la nariz, sin tener síntomas o con síntomas muy leves, en comparación a lo que ocurría antes con las otras variantes, que había un número muy importante de hospitalizaciones y fallecidos. Alguien señalaba hoy día en nuestro medio que la posibilidad de que alguien que contrae este virus hoy día ingresara a una unidad de tratamiento intensivo es de 1%, y la mortalidad por el virus, o sea, de cada 100 personas que se enferman, cuántas fallecen, bajó en comparación a la segunda ola de 4%, 4 de cada 100 fallecían, a una cifra que hoy día es 0.8. Y lo que es importante, y perdón que abuse de este momento, Rodrigo, en Radio Duna, es que la afectación compromete fundamentalmente a las personas no vacunadas. De 8 personas que ingresan al hospital, 7 son no vacunadas, y eso refleja que la vacunación genera una protección muy intensa, y que tener todavía 1.200.000 personas que debiendo haberse vacunado no lo han hecho, habla de una porfía, pero también de una irresponsabilidad con ellos mismos, con el sistema de salud y con otras personas que desesperadamente requieren esos recursos hospitalarios para tratar la otra pandemia que ya sabemos que está con nosotros, que es la de los pacientes rezagados de atención, producto, ¿no es cierto?, de la atención que hubo que ponerle a las víctimas del COVID durante más de un año 8 meses.
Jaime, me parece bien que se explayara a propósito de este tema, porque es muy importante lo que está diciendo, muy interesante de todo punto de vista, de lo que significa el proceso de vacunación en nuestro país, y también esas cifras que usted estaba entregando, que la persona que está vacunada obviamente evita no solamente mortalidad, sino que también que lo que vivimos en los peores meses de esta pandemia en nuestro país, que viéramos las unidades de pacientes críticos que estuvieran colapsadas de gente. Pero antes de ir más allá de eso, Jaime, quería preguntarle, ¿usted tiene más o menos una visión de qué magnitud podría ser esta tercera ola, como usted la llama?
Nosotros deberíamos, de acuerdo a las variables epidemiológicas, o sea, tasa reproductiva básica, que es la contagiosidad, ¿no es cierto? Sí. La tasa de positividad que están apareciendo, los exámenes que se hacen todos los días, yo creo que todavía deberíamos esperar un aumento de los casos de contagios. Pero, insisto, yo creo que es muy importante mantener un ojo muy atento a cuál es el número de personas que tienen un contagio, un PCR positivo, digámoslo así, o antígeno positivo, sin tener síntomas, que es aproximadamente un cuarto de las personas hoy día diagnosticadas. Uh-huh. Y segundo, mucho más importante, llevar un registro muy acucioso e informarlo diariamente de cuántas personas nuevas se están hospitalizando por COVID, en ya sea en un hospital, en una cama general o en una unidad de tratamiento intensivo o usando un respirador. Hoy día tenemos una ocupación muy alta de las unidades de tratamiento intensivo, pero por pacientes que han quedado rezagados de otras enfermedades y que han debido operarse se han complicado de sus enfermedades no bien controladas durante este periodo de pandemia, y son ellos los que están ocupando más del 80% de las camas de tratamiento intensivo.
Sí, usted lo decía, la cifra, 1.200.000 personas que todavía no se vacunan en nuestro país. ¿Le parece bien lo que adopta el MinSal, Jaime, o adecuado que ahora el pase de movilidad para mayores de 55 años sea con tercera dosis o dosis de refuerzo? ¿Se le exija?
A mí me parece, siendo esta vacuna una vacuna no obligatoria, y habiéndose pronunciado ya diversas cortes de apelaciones o de cualquier nivel, en el sentido de que los llamados antivacunas son completamente irresponsables, ridículos, decía ayer un dictamen de la Corte de Valparaíso, no hay ninguna razón para que la gente no se vacune. Y en ese contexto, el daño que producen al país, a otros, quienes no se están vacunando, es algo muy importante. Y sabemos que la tercera dosis ha sido algo que se ha implementado en Chile mucho mejor y antes que en otros países, ya ha producido un efecto tremendo que ha llevado a otros países a decidir también tomar esta medida en el sentido de aumento de la inmunidad, de las defensas contra el virus, y a disminuir los riesgos de enfermar.
Ya, pero Jaime, yo decía 1.200.000 personas que ni siquiera se han puesto la primera dosis, y hay 1.600.000 que no ha terminado todo el proceso. Lo que quería preguntarle, porque da la impresión de que no están surtiendo efecto las campañas. Usted decía, bueno, hay otros países, en Europa prácticamente algunos países que adoptaron la vacunación obligatoria. ¿Usted cree que llegó el momento de siquiera pensarlo en nuestro país eso?
Yo pienso que las medidas que se están adoptando en el sentido de que las personas que no se han vacunado tienen menos libertades, menos opciones, es la medida adecuada para este momento. O sea, usted quiere ir a alguna parte, a un cine, voy a decir, no tiene pase de movilidad, o sea, no tiene completo su programa de vacunación, no puede entrar. Quiere ir a una celebración, no puede entrar. Yo creo que esa restricción a la libertad es muy potente y ha servido para movilizar la vacunación, sea un esquema como era hasta ahora de dos dosis o con un refuerzo de tercera dosis que ya han completado más de 3 millones de chilenos, sobre todo adultos mayores. O sea, ¿cuál es el programa de vacunación al cual la gente está compelida? Lo determina el Ministerio de Salud y las razones para hacerlo son técnicas y hasta aquí han estado muy bien pensadas y documentadas. En ese contexto, la pregunta de si la vacuna debería ser obligatoria, o sea, si alguien, esto quiere decir que es obligatoria, si alguien resiste a vacunarse, es compelido, obligado por la fuerza pública a ir a un vacunatorio y a que le pongan contra su voluntad una vacuna en su brazo, yo creo que es un poquito contraproducente todavía, y que hay medidas, garrote, zanahoria, por llamarlas de alguna manera,
claro,
que todavía se pueden usar y generar un efecto bien importante.
O sea, todavía no para llegar a la obligatoriedad de la vacuna, dice usted.
Así es. O sea, la obligatoriedad que es así para los niños, porque ocurre, ¿no es cierto?, que hay padres que toman de movimientos o de pensamiento antivacuna, que toman decisiones como tutores de sus hijos para no vacunarlo, y son decisiones claramente irresponsables. Ellos no están, de acuerdo a la evidencia, en capacidad moral y legal de tomar. Y por eso, sobre todo en la protección de los niños, la vacunación ha sido obligatoria, y es posible, empezando de nuevo por el mundo de los niños menores, jóvenes menores de 18 años, sea necesario en un futuro próximo implementar la obligatoriedad de la vacuna para COVID-19. Pero yo creo que todavía hay muchos instrumentos para utilizar que pueden permitir, ¿no es cierto?, avanzar más aún de lo que se ha avanzado, para que la gente complete por una parte su programa de vacunación, o por otra, lo que es más grave, el 1.200.000 personas que no ha iniciado su programa de vacunación lo haga a la brevedad.
Déjeme terminar preguntándole al exministro y también al candidato o al político, si usted quiere, Jaime, ¿cómo mira usted la serie de reuniones del Colmed, del Colegio Médico, con los candidatos presidenciales? Ayer se juntaron José Antonio Kast y parece que hay varios puntos de acuerdo.
Bueno, en la medida en que el Colegio Médico se sitúe en una posición de cooperación con la salud pública, de educación y de alineamiento a sus afiliados médicos, ¿no es cierto? Creo que puede significar y ha significado un gran valor para la política pública, y en ese contexto me parece extraordinariamente sabio, adecuado, que un gremio como el Colegio Médico, que es tan importante en políticas de salud, se reúna con todos los candidatos, de alguna manera los obligue a transparentar cuáles son sus medidas en salud, y yo veo solo algo virtuoso en este trabajo que ha emprendido el Colegio Médico, de reuniones, insisto, con los candidatos presidenciales, para en la práctica exigirles una claridad y un compromiso con un programa de salud pública que es uno de los requerimientos más importantes de la ciudadanía, que está presente en la Convención Constituyente, que está presente en todas las encuestas, y que cuando uno recorre la calle está presente en el alma, en las lágrimas de todos los ciudadanos de nuestro país.
Jaime Mañalich, el exministro de Salud, en conversación con Duna esta mañana. Que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo, que esté muy bien.
Un abrazo, igualmente. Nos vamos al corte comercial Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Invierte en APB con asesoría tributaria, en alianzas con reconocidas gestoras y con el respaldo de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Up en Mazda.cl. Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy, fíjate, representan el 11,8% de su fuerza laboral, porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. El corte, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados al regreso.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Según los datos de la Agencia Internacional de Energía, el transporte es responsable del 24% de las emisiones de dióxido de carbono debido a la quema de combustibles fósiles, y es imperativo reducirlas para detener el calentamiento global. Austria ha dado un paso adelante creando el Klimaticket, pasaje que permite utilizar cualquier medio de transporte público del país por 949 euros al año, incentivando a los ciudadanos a dejar sus vehículos privados para apostar por una movilidad más sostenible. Cerca de un tercio de las emisiones de CO2 en ese país provienen del transporte, por lo que se espera que este nuevo billete climático ayude a reducir las emisiones al medio ambiente. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Al desafío de crecimiento de tu empresa, sumemos nuestras ganas de ayudarte a lograrlo. Ahora, además de elegir la energía libre de Colbún, te acompañamos en tus desafíos de ahorro de energía, planes de eficiencia energética, metas de sustentabilidad y proyectos de autogeneración energética. Conversemos y sumemos energía. Colbún. Soluciones by Efficity. Colbún.cl.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es smarty. Smartycar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¿Pero cómo tan?
La Universidad del Desarrollo ha sido reconocida como la primera universidad privada de Chile en acreditarse por 6 años en las 5 áreas evaluadas por la Comisión Nacional de Acreditación. Esta gran noticia nos llena de orgullo y nos invita a seguir formando profesionales innovadores y comprometidos con Chile. UDD, el futuro más cerca. Decide, desarrolla, impacta. Universidad del Desarrollo, acreditada por 6 años.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:46, Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez?
Bien, ¿y tú?
Quiero hacer una aclaración.
Todas aquí quieran.
hay barreras, hay distancia social, hay 3 dosis de vacunación completa, y esa es la razón por la que habemos 4 en este estudio.
Así es.
Y hay un brazo de distancia.
Y un brazo de distancia, 1 metro y 10 centímetros, más o menos, dependiendo del brazo.
Yo tengo los brazos cortos.
Hoy.
Por favor.
favor. Ya, pues aprovechamos a saludar de inmediato a don Sebastián Rivas. Sebastián, ¿cómo te va? Buen día. Y Juan Pablo Iglesias, ¿cómo está Juan Pablo?
Buenos días, ¿cómo ¿sí? están?
Expectante, ¿no? Por la franja.
Expectante por la franja.
12:40, 20:40. Las dos tandas.
2:51. Y esto Nicolás Vergara le tiene que dar la cuenta. 13 cuadros.
13 cuadros, le
encanta. Son lo que tiene cada candidato presidencial para la franja que debuta hoy día, que debuta justamente con los candidatos, como tú dices, 12:40, y luego en la noche, antes de las noticias, van a estar mezcladas las presidenciales con las elecciones parlamentarias. Uno de repente como que se le pasa que...
O sea, ¿en la mañana? ¿En la primera es solo parlamentaria?
No, es que no, van a ir rotando, entiendo, digamos. Perfecto, pero va, sí. Pero están estas dos a lo largo de los días. Y efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Que si las franjas siempre son un punto de expectación, este año son un poquito más, porque pueden ser un elemento que ayude a decidirse a la gente que está indecisa. Lo conversábamos la semana pasada antes del debate de Archie. En general, las encuestas te muestran entre un 20 y un 30% de la población indecisa. Uno dice, bueno, ¿y por qué le creemos a la encuesta? Sirve para compararlo hacia atrás. Y hacia atrás, a este punto, no había tanta gente que estuviera con ese grado de indecisión. No estamos hablando de gente que vaya a cambiar el voto, no estamos hablando de gente que dice, no sé, no respondo, cuando se le consulta en relación a una elección presidencial. Y los elementos que tenemos, ustedes saben que a mí me gusta siempre mirar los datos, es que a lo menos en las dos elecciones grandes previas que ha habido este año a nivel masivo, que son las de convencionales constituyentes y las de primarias, la franja tuvo ratings altos en, la, sí. En el caso de
históricamente altos, de hecho.
En el caso de los convencionales constituyentes, de hecho, la franja llegó a marcar 44 puntos de rating, lo cual es muy elevado y se compara, por ejemplo, con hitos como un partido de la selección, Festival de Viña. Era otro minuto también, uno ahí empieza a hacerse todas las consultas porque, claro, estábamos en cuarentenados, con restricciones totales en buena parte del país, digámoslo así. Entonces, ya ha sido un año histórico para la televisión en cuanto a encendido, pero lo cierto es que sirvió, por ejemplo, y te lo reconocen los mismos analistas, para el surgimiento de la Lista del Pueblo como fenómeno, acuérdense que tenía su franja, sirvió también, y lo reconocen desde las propias campañas, para afianzar los mensajes de Gabriel Boric y de Sebastián Sichel en las primarias. Y hoy día la duda es qué es lo que va a pasar, porque efectivamente es una elección donde las apuestas de quién pasa segunda vuelta o no están en el orden de los 5 puntos de distancia, 10, pero son distancias que son relativamente acercables, por decirlo así. Y ahí, bueno, viene la estrategia de todos los candidatos, y todos esperando tener un minuto viral. Pues, acá estamos con dos instituciones, Juan Pablo Iglesias y Nicolás Vergara, que seguro se acordarán del Dicen que yo soy aburrido de Fernando de la Rúa, uno de los momentos de publicidad televisiva más famosos de
hecho, ayer José Antonio casi todo usó el Dicen que soy, no, pero me recordó ya, mucho a Fernando de la Rúa, lo dijo
extremo,
ayer.
¿Extremo en qué?
Dicen que soy extremo, José Antonio Kast. Dicen que soy extremo, extremo en qué, exactamente.
Bueno, y en el caso de lo que ocurrió en las primarias, por lo menos, sí hay un minuto que es icónico, que es Gabriel Boric subiéndose un árbol. De hecho, Gabriel Boric va a recurrir al árbol nuevamente en la franja como un elemento continuador. Árbol, árboles, naturaleza. Ayer había un adelanto de la franja que circulaba por ahí que mostraba efectivamente a Gabriel Boric junto a un árbol. Él tiene el desafío que en este caso es uno de los candidatos que va puntero, por lo tanto tiene que salir, digamos, a presentar. Claro. Pero en su caso, digamos, la franja va a apostar por alto nivel de realización. Una textura cinematográfica, como ocurrió en el caso de las primarias.
Es Carcavilla y compañía, ¿no?
Carcavilla y compañía es quien va a estar con Yasna Proboste.
Con Yasna Proboste.
En este caso, sí. Pablo Paredes, que era quien estaba detrás del reemplazante, más un grupo de cineastas. Me das el pase para Proboste, perfecto. Ella tiene el desafío de presentarse. Lo hace con Carcavilla, muy centrado en su historia social, de su historia personal. Tiene un desafío grande. Esta masa de indecisos, lo conversábamos de nuevo el viernes pasado, tiene bastante mujeres, según las encuestas. Entonces, es un público donde Yasna Proboste podría incorporarse crecer. Y donde también lo que se espera es que muestre un mensaje de centro, que es el núcleo que está quedando más duro. Sebastián Sichel tiene el desafío de poder repuntar, tiene una ventaja, que es que aquí puede presentar su mensaje limpio. No lo van a estar interrumpiendo, no lo van a estar apretando. tiene 2 minutos 51 para poder presentar lo que él plantea que es un mensaje de moderación. En su caso es Andrés Chadwick Costa quien está a cargo de la franja, estaba a cargo de franjas antes, tiene trabajo, tiene carrete, digámoslo.
Recuerda ese memorable pasaje de una canción de Serrat que dice: bienaventurado el que está en el fondo del pozo, porque solo le queda ir para adelante.
Absolutamente. Y el caso, y el que ya no está en el fondo del pozo, José Antonio Kast, va a tener también su presentación masiva. Hay hasta un rap metido por ahí,
¿En serio?
Hay hasta un rap
metido. ¿Y él rapeando?
Mira, de lo que yo vi no, pero hay un rap medio en la franja, no sé si ha salido hoy día o no, pero hay un rap de reminiscencia lavinística, ¿te acuerdas? En un minuto también había la cumbia por el cambio y
claro,
el rap del cambio, ya me estoy yendo 20 años para atrás.
Pero, o sea, hay varios guiños lavinísticos entonces.
No sé, tal vez coincidencia. En su caso es Lalo Prieto que está a cargo, que es histórico guionista de Stefan Kramer, hizo películas como, bueno, aparte de las de Kramer, El Derechazo, no sé si ustedes se acordarán, está perdida esa película por ahí en los anales de la cinematografía chilena. Para los otros candidatos es interesante porque es un punto de exposición, Eduardo Artés, Marco Enríquez Omina, mi cuarta vez que está en una franja, y Franco Parisi, que es interesante también ver qué es lo que va a pasar con él, porque es primera vez que se pone en un setting en, entre comillas, igualdad de condiciones. No ha estado en los debates, ayer estuvo en un debate por el agua virtual, remoto, digamos. Claro. Él presentaba hace unos días fotos de él grabando los mensajes de la franja con un fondo verde, por lo tanto lo más probable es que la mayoría esté en Alabama. Él va a dividir su tiempo con su lista, la lista del Partido de la Gente. Estaban grabando hace unos días en Bellas Artes, por lo tanto están las apuestas hechas, hay que ver qué es lo que va a pasar, hay que ver qué es lo que nos va a dejar minutos virales, pero la franja es muy importante, se están jugando votos ahí, es interesante lo que va a pasar con esta inauguración y en los próximos días en ese espacio tan típico de las campañas electorales chilenas.
12:40 la primera tanda, 20:40 la segunda.
Y la primera es los presidenciales.
Así.
Ahora los presidenciales.
Parte, o sea, Eduardo Artés. Hoy día la 12:40.
Amigo íntimo de Nicolás Vergara.
Muy amigo. Muy amigo. Compartimos visiones de la historia.
De la historia. Juan Pablo Iglesias, a propósito de historia, cuéntenos la historia del ex SAP, este empresario colombiano extraditado a los Estados Unidos, y que entiendo, hizo todo lo posible Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, para que ello no ocurriera, pero...
Dicen que no solo Nicolás Maduro, dicen, ¿no?, que también al otro lado de la cordillera hicieron lo posible porque ¿sí?, Alex Saab no llegara a la justicia.
Muy, muy preocupado un periodista venezolano, Roberto Denis, que ha investigado el tema y que tiene un sitio web que se llama Armando Info, que tiene mucha información también sobre distintos casos en Venezuela, lo describió como un Odebrecht concentrado en una sola persona. Por eso también están preocupados al otro lado de la cordillera y están preocupados en varias partes de la región por los vínculos que puede y los contactos que realizó Alex Saab, un personaje que se mantuvo durante mucho tiempo con muy bajo perfil y saltó más bien a la primera plana internacional, no en Venezuela ni en Colombia, pero sí en otras partes de la región donde su nombre era bastante desconocido. El año pasado, cuando fue sorpresivamente detenido en Cabo Verde.
En una escala de un vuelo.
En una escala de un vuelo, él iba rumbo a Irán, se supone, en un avión, en su avión privado, y tuvo que parar en Cabo Verde a reabastecerse, cosa que había hecho antes, pero en este caso había una orden de la Interpol y en Cabo Verde lo detuvieron. Y de ahí empezó un proceso de extradición a Estados Unidos, que se concretó finalmente el fin de semana pasado y hoy día Alex Saab ya está en Estados Unidos, en Florida, y va a enfrentar a la justicia el próximo lunes, tiene que presentarse, empieza el proceso, y eso ha despertado evidentemente muchas preocupaciones. Y desde que fue detenido en Cabo Verde empezó un proceso por parte de Maduro para intentar que no lo extraditaran a Estados Unidos, lo que va demostrando la preocupación que la figura de Saab despierta en el régimen venezolano. Incluso había naves de Estados Unidos en torno a Cabo Verde porque temían en algún minuto que pudiera haber una operación de rescate de Saab desde Cabo Verde, que la podía llevar a cabo Rusia o Irán. Esas son las especulaciones que surgieron en algún minuto, y por eso Estados Unidos reforzó los controles o la presencia militar en torno a Cabo Verde. Pero eso no se produjo, pero lo que sí se produjo fue una campaña, tanto en redes sociales como con Liberen a Alex Saab, con una serie de medidas que fue tomando el gobierno venezolano, entre ellas nombrar a Saab embajador plenipotenciario para la Unión Africana, posteriormente nombrarlo miembro de la mesa de negociación. Recuerden que hablamos hace un tiempo del proceso de negociación de diálogo que se había iniciado en México con la oposición venezolana. En ese diálogo se incluyó a Alex Saab como miembro en todo un proceso que parecía más bien un intento de blindarlo para
de llevarlo a Venezuela, claro.
Porque una de las condiciones además que había puesto Maduro en ese diálogo era que se suavizaran las sanciones o que se levantaran finalmente las sanciones. Entonces muchos lo vieron como una estrategia de Maduro para tratar de salvar a Saab de una eventual extradición. Pero bueno, ¿por qué hay tanta preocupación en de Maduro? Precisamente por a propósito de lo de Odebrecht de Saab, por lo que Saab puede decir. Saab era un empresario colombiano de Barranquilla que de un minuto a otro, digamos, del 2011 firmó su primer contrato con el gobierno de, en ese entonces, de Hugo Chávez, claro. Un contrato por construcción de viviendas, cosa que otro periodista, un periodista colombiano, Gerardo Reyes, que escribió una muy buena biografía sobre Saab, decía que hasta ese minuto Saab no había construido una casa en su vida, digamos, pero pese a ello consiguió este contrato de construcción de viviendas en Venezuela, y fue el primer paso para un proceso ascendente de enriquecimiento donde además operó, y eso es lo que eventualmente podría revelar en juicio, operó como el principal testaferro de Maduro en muchos procesos e incluso en muchos de los contratos que él mismo firmaba con el gobierno venezolano una parte iba a cuentas en paraísos fiscales que eran para enriquecimiento de los propios jerarcas del régimen de Maduro y otros, digamos, y además mantuvo contacto con las distintas facciones que existirían, según lo que plantea los periodistas que han investigado el tema, Gerardo Reyes y Roberto Denis. Operaba como una suerte de contacto entre las distintas facciones del régimen, por lo tanto tendría y manejaría mucha información, y eso es lo que se teme que en el proceso que se inicie empiece a revelar datos. Él ha dicho hasta ahora, y lo dijo en una carta que leyó su esposa, una segunda esposa, una modelo italiana, que no tiene intención de colaborar, pero el temor es que finalmente sí comience a hablar, finalmente...
Saab ¿El fantasma está, de Sergio Jaude?
Está, claro. Finalmente el dilema de Saab es evitar una condena de más de 20 años de cárcel o colaborar y convertirse en testigo protegido en Estados Unidos y revelar todos los secretos de Maduro y de su régimen. Saab no es una persona, y todos lo dicen, una persona especialmente ideológica, digamos, que está comprometida con el proyecto venezolano, sino que es más bien un empresario que aprovechó las condiciones que estaban dadas en Venezuela para hacerse una fortuna importante, digamos. Incluso hay procesos también en Italia contra su esposa, esta modelo italiana, quien incluso tenía un departamento en la Vía Condotti en Roma, que sabemos que es una de las calles más reconocidas y famosas de Roma, esa que desemboca en la Plaza España en Roma, y ahí tenía un departamento de casi 5 millones de dólares revisado, digamos, por la policía italiana y está incautado. Pero evidentemente la riqueza que fue acumulando Saab ha sido contundente, abundante, y hay que ver qué decide finalmente hacer y si comienza a hablar, que es la gran preocupación de Maduro.
El comienzo de una historia, ¿no?
Así es.
No, la historia empezó hace un rato, Saab se pasó un año y tanto en Cabo Verde.
Sí. Ahora, con esa excepción de la Vía Condotti, yo estoy esperando lugares que hablen con Juan Pablo Iglesias.
Pero lo podemos hacer juntos. Sí.
Señores, muy pasados en el tiempo, las disculpas para Matías del Río y Consuelo Saavedra, que se viene la Hablemos en Off. Nicolás Vergara, muchas gracias, ¿ah? Que tenga un buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Sí. Juan Pablo Iglesias, Sebastián Ría, nuestros infiltrados de este viernes. Que estén muy bien ambos.
Igual, que estén bien.
Nos vamos. Se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Que tenga una buena jornada. Buenos días.